Hola, hermano José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que el Señor le bendiga igualmente. Gracias a Dios, estoy bien. Feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos en este momento a cada uno de nuestros amigos y hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso por poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin dudas, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Así es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes, hermano Franklin, de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de poder estudiar su santa y divina palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Si usted es de los que en alguna ocasión le ha pedido al Espíritu Santo que le ponga en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus amigos, compañeros de trabajo, a sus seres queridos, para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM, para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También, no se olvide, nos pueden escuchar en internet en cualquier parte del mundo por la dirección que sigue, www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 29 del libro de Apocalipsis, sobre todo el capítulo número 13. En este seminario bíblico escudriñando las profecías, y el tema es la aplicación de la visión de Apocalipsis 13, pero en su parte número 9. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración, y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Biblia. Así que acompáñenos para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios y Padre nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón.
Amén, Señor.
Esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras.
Sí, Señor.
Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu.
Amén.
Dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas.
Amén, Señor.
Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre.
Amén.
Encárgate de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Bien, antes de comenzar el repaso de la clase anterior, queremos explicarle a las personas que nos escuchan por primera vez que esto no es un sermón, sino que se trata de un seminario bíblico sobre los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis. Actualmente estamos analizando las profecías del capítulo 13 del libro de Apocalipsis, el cual trata sobre el ataque que hará Satanás contra todos los que quieran mantenerse fieles a Dios en estos tiempos previos a la venida de Cristo. Todo lo que expresamos aquí son citas de las profecías bíblicas y citas de los libros de historia que describen sucesos reales que coinciden con lo que ya ha sido anunciado por las profecías muchos siglos antes que ocurrieran. Entrando en materia en cuanto a lo que hemos estado tratando recientemente, recordemos que las profecías del capítulo 13 de Apocalipsis son profecías que en sí son detalles de cómo se van a cumplir las profecías de Apocalipsis capítulo número 12. Primero estudiamos el cumplimiento de la persecución que Satanás o el dragón le haría a la iglesia fundada por Jesús, simbolizada por la mujer vestida de sol, según dice Apocalipsis 12, versículo 6, y el capítulo 12 y los versículos del 13 al 18. Esos versículos 6 y del 13 al 18 recogen esta o explican esta profecía de la persecución a la iglesia. Vamos a repasarla para refrescar la memoria.
Y la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Apocalipsis 12, versículo 13 al 18. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca.
En esta profecía de Apocalipsis 12 solo se dice que el dragón o Satanás perseguirá a la mujer, que es la iglesia del Señor, o sea, los cristianos que se mantienen fieles y obedientes a Dios antes que a los hombres. Pero no dice por medio de quién Satanás va a llevar a cabo esta persecución que durará 1260 días proféticos, como leímos en Apocalipsis 12:6, que es el mismo periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo al cual se refiere Apocalipsis 12:14, puesto que es un tiempo es un año lunar que tiene 12 meses de 30 días. Por lo que multiplicando 12 por 30 resultan 360 días. Tiempos son 2 años, o sea 720, que es el doble. Y medio tiempo es la mitad de un año, o sea la mitad de 360 serían 180 días. Si sumamos 360 días de un año más los 720 días de 2 años más los 180 de medio año, resultan 1260 días proféticos, igual como está en Apocalipsis 12:6, que sería el tiempo en que Satanás perseguiría a la iglesia fiel. Recuerden que Ezequiel 4:6 dice que un día profético simboliza a un año literal. Por lo tanto, se trata de 1260 años literales. Anota ese versículo, Ezequiel capítulo 4, versículo número 6. En Apocalipsis 13, el capítulo que sigue, del versículo 1 al 10 nos da más detalles de esa persecución, incluso se describe a la nación que llevaría a cabo esa persecución contra los cristianos fieles a Dios, describiéndola como una bestia o una nación que sale del mar o de la muchedumbre, pero que al mismo tiempo es una iglesia, ya que exige adoración y obediencia y hasta toma para sí el nombre de Dios, lo que es una blasfemia. Entre las características de esta nación iglesia, Apocalipsis 13:5 dice que esta nación tendrá poder o autoridad por 42 meses proféticos, que también coincide con el mismo periodo de tiempo en el que el dragón perseguirá a la iglesia fiel, según vimos en el capítulo anterior, es decir, el capítulo 12 de Apocalipsis. Puesto que si multiplicamos 42 meses por 30 días cada mes, resultan exactamente 1260 días proféticos o años literales en los que persiguió a los santos del Altísimo. Sabemos que los santos son personas que se apartan de su manera pecaminosa de vivir y se consagran a Dios. Santo significa separado para Dios. Vamos a leer eso en Apocalipsis 13:5 y el versículo 7. Apocalipsis 13, versículos 5 y 7.
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos.
Esto nos dice que esta nación iglesia sería la nación utilizada por el dragón como instrumento para perseguir a la iglesia fiel. Ya hemos estudiado que la historia dice que solo ha existido una iglesia cristiana que ha tenido poder político y que precisamente duró 1260 años que iniciaron en el año 538 y terminaron el 15 de febrero del año 1798 en los tiempos de la Revolución Francesa, cuando el general Alexandre Berthier, por orden de Napoleón Bonaparte, depuso del poder civil y encarceló al obispo de Roma, Pío VI. Puedes buscar la historia de Pío VI y allí va a aparecer igualmente la de Alexandre Berthier o la de Napoleón Bonaparte. Como hemos demostrado anteriormente, ya todo esto es historia, puesto que no es muy difícil saber que solo ha existido una iglesia cristiana, que a su vez también es un país. Otra asombrosa característica que nos da la profecía para identificar a la iglesia-estado se encuentra en Apocalipsis 13, pero el versículo 3, donde se anuncia que esa iglesia recuperaría su poder político. Y efectivamente así fue, ya que en el año 1929, ya esto es historia, esta iglesia nuevamente recuperó su poder político con la ayuda de Benito Mussolini. Todo esto lo puedes comprobar en los libros de historia y en las enciclopedias, incluyendo las persecuciones a los cristianos en todo ese periodo en que tuvo poder político. Obedecer a Dios antes que a los hombres era lo que hacían las personas que fueron perseguidos, tal como dice Hechos capítulo 5 y el versículo número 29. Así que la profecía de la persecución de la iglesia fiel o la mujer vestida de sol de Apocalipsis 12, versículos 6 y 13 al 18, y su continuación en Apocalipsis 13, versículos del 1 al 10, para nuestro tiempo ya son historia. Apocalipsis 12 y el versículo 7 se trata de otra profecía sobre la persecución al resto, es decir, lo que quedó de esa iglesia vestida de sol. Vamos a leerlo. Apocalipsis 12, versículo 17.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Para el cumplimiento de esta profecía, el dragón o Satanás, además de la primera nación que subió del mar, utilizará a otra nación que sale de la tierra, cuyas características se describen en Apocalipsis 13, versículos 11 al 14. Allí se describe esta segunda nación, Apocalipsis 13, versículos del 11 al 14. Una de las características más importantes la podemos detectar llevando la secuencia de las mismas profecías, ya que esta surge de la tierra cuando la primera nación estaba perdiendo su poder político, más o menos en esa época. Ya hemos visto que la nación iglesia perdió su poder político en el año 1798. Eso significa que la bestia o la nación que debía subir de la tierra y formarse debió haberlo hecho antes de 1798. Recuerda esa fecha, 1798. Ahora hay que buscar en la historia a ver qué nación se formó antes de 1798, por ahí alrededor de esa fecha. En Apocalipsis 13:13 dice que una de las características de esta nueva nación es que hará descender fuego del cielo a la tierra. Vamos a leerlo en Apocalipsis 13, versículo 13.
También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres.
Solo hay una nación que ha hecho caer fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, en lo que conocemos como la bomba atómica. Y al mismo tiempo cumple con la primera característica, puesto que se formó en el año 1776, 22 años antes de la caída temporal del poder de la Iglesia-Estado. Según la profecía, la primera nación utilizará a esta segunda nación para que se encargue de perseguir y someter a los habitantes de toda la tierra. Pero ella estará solapada en segundo plano, es decir, la primera nación no es la que va a aparecer en primer plano. Como acabamos de ver en Apocalipsis 12:17, la profecía también da dos características. Allí en 12:17 se dan dos características del remanente o la iglesia que quedó de la primera persecución. Allí vimos que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por medio de estas dos características que tiene ese resto o ese remanente, constituyen dos señales por medio de los cuales se les puede identificar en medio de las más de 3.000 denominaciones cristianas con sus miles de templos cada una de ellas. Vamos a leerlo en Apocalipsis 12, 17 y prestemos bastante atención, sobre todo al final del versículo donde se dan las dos características.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Como vimos en la clase anterior, el cuarto mandamiento de la ley de Dios es la señal entre Dios y su pueblo. Por eso es que una de las características del remanente es que guardan los mandamientos de Dios. Vamos a ver eso en Ezequiel 20:12, Ezequiel 20:12, a manera de repaso, y Ezequiel 20 y el versículo 19 y 20.
Ezequiel 20:12. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Ezequiel 20:19 y 20. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponerlos por obra. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios.
Debemos quedar claros en esta enseñanza bíblica que dice que la señal que identifica a las personas que son fieles y obedecen a Dios es que creen y guardan el cuarto mandamiento de la ley de Dios, conjuntamente con los otros nueve, puesto que el cuarto mandamiento, en ese mandamiento Dios ordena santificar los sábados o los días de reposo, que es el significado de sábado, y dedicarlo a Él. Vamos a leer ese mandamiento en el libro de Éxodo. Vamos a ir al libro de Éxodo y buscamos el capítulo número 20. Allí están los 10 mandamientos, pero vamos a leer el cuarto mandamiento que está en los versículos del 8 al 11. Éxodo 20, versículo del 8 al 11.
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
Sabiendo que el séptimo día o el sábado sería la señal que identifica a los que son obedientes a Dios, Satanás se ha adelantado, escucha bien, se ha adelantado por muchos siglos y por medio de los líderes espirituales y religiosos, ha enseñado que los mandamientos de Dios han sido abolidos, sabiendo que así lograría que los hombres lo obedezcan a él antes que a Dios, tal como hizo Eva, a pesar que Jesús dijo y dejó bien claro que él no había venido para abrogar o quitar la ley, sino para cumplirla. Vamos a leerlo en Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18.
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
Hemos estado analizando cómo Satanás ha logrado convencer a millones de cristianos de que los 10 mandamientos han sido abolidos, a pesar que Jesús dijo que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Además de que Jesús dijo que él no había venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, y que en el Nuevo Testamento, que fue escrito entre 15 y 60 años después de la muerte y resurrección de Jesús, ninguno de los apóstoles escribieron nada en cuanto al supuesto cambio del día sábado para el domingo, como el nuevo día santo y bendito del Nuevo Testamento. Sin embargo, se sigue predicando que los mandamientos han sido abolidos, aunque se enseña que hay que tener a Dios en primer lugar en nuestras vidas, como dice el mandamiento 1. Se enseña que debemos adorar, que no debemos adorar imágenes, como dice el mandamiento 2. Se enseña que debemos respetar el nombre de Dios, como dice el mandamiento 3. Se enseña que debemos honrar padre y madre, como dice el mandamiento 5. Se enseña también que no debemos matar, cometer adulterio, hurtar y hablar falso testimonio contra el prójimo, como dicen los mandamientos 6, 7, 8 y 9. También se enseña que no debemos codiciar la casa, ni la mujer, ni nada de lo que tiene el prójimo, como dice el décimo mandamiento. Resumiendo, todo eso se enseña. Lo único que es que el cuarto mandamiento es el único de los 10 que no debemos cumplir hoy día. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Fueron eliminados los 10 o solamente fue eliminado uno? ¿No te parece extraño que precisamente este, que es el mandamiento que nos ordena a separar o santificar el séptimo día para estar en comunión con nuestro Dios, es el único que se ha abolido? ¿Recuerdas que ya Dios había dicho eso en Éxodo 31 y Ezequiel 20, como acabamos de leer, que creer y cumplir con este mandamiento constituye, escucha bien, la señal que identifica al pueblo fiel de Dios? ¿No notas algo extraño en esta enseñanza que no tiene fundamento bíblico, puesto que no aparece ningún versículo en el Nuevo Testamento que diga que se deben guardar 9 mandamientos y que el cuarto mandamiento se cambió para el domingo?
Hasta pareciera que una fuerza extraña y sobrenatural actuara sobre las personas, porque se pasan todo el tiempo buscando ese versículo que no existe, que les diga que ya no tienen que guardar el sábado. Aunque para que el cambio sea completo, ese versículo también tendría que decir que ahora se tiene que guardar el primer día de la semana o el domingo.
Así es. Para los que no escucharon el programa anterior, les informamos que estuvimos repasando los únicos 8 versículos del Nuevo Testamento donde se menciona el primer día de la semana. Solo hay 8 versículos en el Nuevo Testamento donde se menciona el primer día de la semana, que era el nombre que tenía el domingo en el tiempo de Jesús. Y en ninguno de los 8 versículos que menciona el primer día de la semana, se usa esa expresión para decir que sustituye, que el primer día de la semana sustituye al séptimo día, que es el sábado. En 6 de ellos se menciona como parte del relato de la resurrección de Jesús en el primer día de la semana. Anota esos 6 versículos. Vamos a dártelo para que los puedas repasar con calma en casa. El primer versículo es Mateo 28:1. El segundo versículo es Marcos capítulo 16, versículo 2. Marcos 16:2. El tercer versículo está allí mismo en el Marcos 16, pero ahora el versículo número 9, Marcos 16:9. El cuarto versículo es Lucas 24, el versículo 1. El quinto versículo es Juan capítulo 20 y el versículo 1. El sexto versículo es Juan 20 nuevamente, pero ahora el versículo 19, Juan 20, 19. El séptimo versículo del Nuevo Testamento donde se menciona el primer día de la semana es el libro de Hechos, capítulo 20 y el versículo 7. Hechos 20, 7. Y en él se trata sobre la despedida del apóstol Pablo, que tenía que viajar al día siguiente. Y el octavo y último versículo del Nuevo Testamento donde se menciona el primer día de la semana está en Primera de Corintios, anota bien, Primera de Corintios capítulo 16 y el versículo 2. Y allí Pablo da una instrucción sobre la ofrenda en el momento que se debía recoger la ofrenda, pero no se trata y no dice nada del cambio del sábado para el domingo. Así que la verdadera razón, escucha bien, la verdadera razón por la que millones de cristianos tienen el primer día de la semana o al domingo como el día que reemplaza al séptimo día o el sábado, no tiene ningún fundamento o un respaldo bíblico o en la palabra de Dios. Eso no se encuentra en la Biblia. La pregunta que nos tenemos que hacer es, si el Nuevo Testamento no establece ni respalda el cambio del día sagrado del sábado para el domingo, ¿quién lo hizo? ¿Quién hizo ese cambio? ¿Cómo se hizo ese cambio y cuándo se hizo? En el programa anterior vimos que la primera evidencia conocida respecto a procurar que no se trabajara el primer día de la semana, porque el cambio se hizo en dos etapas. Primero, se procuró que no se trabajara el primer día de la semana o el domingo. Eso lo podemos encontrar o lo encontramos, o ocurrió, mejor dicho, en el tercer siglo después de Cristo, específicamente en el año 321, cuando el emperador Constantino, un emperador del Imperio Romano, hizo un decreto que tenía la intención que no se trabajara en domingo porque ese era el día que se adoraba al sol, al dios sol, lo que indica que tiene un origen pagano. ¿Escuchaste bien? Guardar el domingo se hizo con un propósito pagano de adorar un falso dios, con la intención de adorar además otros falsos dioses en el mismo día. Vamos a repasar ese decreto que tú puedes conseguir en las enciclopedias bajo el tema El Decreto de Constantino.
La ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321 después de Cristo, relativa al día de descanso, era como sigue. Descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes, el venerable día del sol. Pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas, los establecidos en los campos. Pues acontece con frecuencia que en ningún otro día se echa el grano a los surcos y se plantan vides en los hoyos más convenientemente, a fin de que con ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia.
Nótese que esto ocurrió, ¿recuerdas en qué año? En el año 321 después de Cristo. Desde ese entonces ya Satanás estaba preparando el terreno o las condiciones que tenemos hoy en día, cuando desde que nacemos encontramos que el día de no trabajar es el domingo, independientemente de lo que lo dediquemos a Dios o no. O sea que él ha establecido el sistema de vida que tenemos hoy día. El decreto de Constantino no impedía que los cristianos dedicaran el sábado a Dios, como lo habían estado haciendo por más de 300 años o más de 3 siglos después de la muerte de Cristo. Pero ahora, con el decreto de Constantino, tenían que no trabajar el sábado y dedicarlo a Dios, y además no podían trabajar el domingo. Por lo tanto, con el tiempo, una parte de la iglesia cristiana decidió no guardar los dos días, ya que se hacía muy pesado, y para no entrar en conflicto con la ley del emperador, que es ley de hombre, transfirieron la solemnidad del sábado para el domingo. Esa decisión de desconocer la santidad del sábado y en su lugar guardar los domingos fue tomada por la iglesia católica. Ellos son honestos al respecto y nunca lo han negado. Vamos a repasar algunas publicaciones y declaraciones de personajes católicos que en diferentes momentos y lugares han declarado y han recalcado el derecho de la santificación del domingo como una expresión o una marca de su autoridad eclesiástica. Vamos a ver el Catecismo del Converso de la Doctrina Católica en la edición de 1957, página número 50. ¿Qué dice allí al respecto?
El Catecismo del Converso de la Doctrina Católica, edición de 1957, página 50, dice: Pregunta: ¿cuál día es el día de reposo? Respuesta: el sábado es el día de reposo. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta, observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo.
Esto se encuentra allí en el Catecismo del Converso. Vamos a leer ahora lo que dice decía el editorial del periódico Catholic Mirror de Baltimore del 23 de septiembre de 1893.
El editorial del Catholic Mirror de Baltimore del 23 de septiembre de 1893 dice: la Iglesia Católica, por más de 1000 años antes que existieran los protestantes, por virtud de su comisión divina, cambió el día del sábado por el domingo. El reposo cristiano es hasta este día reconocido como hijo de la Iglesia Católica y como esposo del Espíritu Santo sin una palabra de protesta del mundo protestante. Editorial de Catholic Mirror, Baltimore, 23 de septiembre de 1893.
Bien, ahora vamos a ver lo que dice el Catecismo Concili Tridentini, párrafo 3, capítulo 4, página 25 de la edición de París, la 25ª edición de París, página 467. Vamos a ver lo que dice allí el Catecismo.
Agradó a la Iglesia de Dios cambiar el culto y celebración del día del sábado por el día del domingo.
Vamos a ver ahora una declaración de Peter R. Cramer en su libro Catholic Church Extension Society. Sería Sociedad Anexa de la Iglesia Católica de 1975 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Escuchemos lo que se escribió en esa ocasión.
En cuanto al cambio de la observancia del sábado judaico al domingo cristiano, quisiera llamar la atención a los hechos. Primero, que los protestantes, quienes aceptan la Biblia como su única regla de fe y religión, deben por todos los medios regresar a la observancia del sábado. El hecho de que no lo hacen, pero por el contrario observan el domingo, los pone en ridículo a los ojos de todo hombre pensante. Segundo, nosotros los católicos no aceptamos la Biblia como la única regla de fe. Además de la Biblia, tenemos la Iglesia viva, la autoridad de la Iglesia, como una regla para guiarnos. Declaramos que esta Iglesia, instituida por Cristo para enseñar y guiar al hombre por la vida, tiene el derecho de cambiar las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento y por lo tanto nosotros aceptamos su cambio del sábado al domingo. Declaramos con franqueza que la Iglesia realizó este cambio, hizo esta ley, al igual que ha hecho muchas otras leyes, por ejemplo el viernes de abstinencia, el celibato sacerdotal, las leyes que tienen que ver con los matrimonios mixtos, reglamentación de los matrimonios católicos y 1000 leyes más. Siempre causa algo de risa ver a las iglesias protestantes en el púlpito y a través de la legislación exigir la observancia del domingo, de la cual no hay nada en su Biblia.
Muy bien, aquí tenemos también otro artículo que escribió Daniel Ferrés en su libro Manual of Christian Doctrine. Manual de la Doctrina Cristiana de 1916. Vamos a ver un párrafo, un extracto de la página 67.
Pregunta, ¿cómo se puede comprobar que la Iglesia tiene la autoridad para imponer fiestas y días festivos? Respuesta, a través del mismo acto de cambiar el sábado al domingo, lo cual aceptan los protestantes, y por lo tanto estamos indulgentemente se contradicen al observar el domingo estrictamente y romper con otras fiestas ordenadas por la misma Iglesia.
Ahora citamos al autor católico John A. O'Brien, The Five of Million. Ese libro, escrito en Londres en 1958, en la primera edición, página 543 al 544, donde hace una reflexión sobre la contradicción de los protestantes que predican una cosa y hacen otra sin ser conscientes de ello. Vamos a ver qué escribió John O'Brien.
Siendo que el sábado y no el domingo se especifica en la Biblia, no es curioso que los que no son católicos quienes profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia observan el domingo en vez del sábado? Sí, claro que es inconsciente, pero este cambio se hizo unos 15 siglos antes que naciera el protestantismo y para este tiempo la costumbre se observaba ya universalmente. Ellos, los protestantes, han continuado la costumbre aun cuando descansa sobre la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto explicado en la Biblia. Dicha observancia permanece como un recordativo de la Iglesia Madre de donde se separaron las sectas no católicas. Es como un niño que se fuga de su casa, pero aún lleva consigo en el bolsillo una foto de su madre o una trenza de su cabello.
Leamos lo que escribió John L. Stoddard, Rebuilding a Lost Faith, Nueva York, Kennedy and Son, 1922, página 80, donde reclama la autoridad de la Iglesia Católica sobre la solemnidad del día domingo. Escuchemos lo que se escribió.
Los protestantes a menudo desprecian la autoridad de la tradición eclesiástica y afirman que se dejan guiar solo por la Biblia. No obstante, ellos también se han dejado guiar por las costumbres de la antigua iglesia que no tienen ningún fundamento en la Biblia, sino que descansan tan solo en la tradición de la iglesia. Un ejemplo marcado de esto se halla en el siguiente caso. El primer mandato positivo del catálogo es: acuérdate del día sábado para santificarlo. Este precepto fue impuesto por los judíos por miles de años, pero el día sábado que Dios mandó a guardar es lo que hoy equivale a nuestro séptimo día. No obstante, ¿quiénes entre los católicos y los protestantes, con la excepción de una o dos sectas, tales como los bautistas del séptimo día, aún guardan este mandamiento hoy en día? Nadie. ¿Y por qué es así? La Biblia, que los protestantes pretenden obedecer exclusivamente, no da ninguna autorización para reemplazar el séptimo día con el primer día de la semana. ¿Con qué autoridad entonces ha hecho el cambio? Claramente a base de la autoridad de la misma Iglesia Católica que ellos abandonaron y cuyas tradiciones ellas condenan.
H. Canon Caferata es otro autor católico que expresa su incertidumbre ante la posición sin fundamento de los protestantes que guardan el domingo. Lo expresa en su libro de Catechismo Explained en Londres, 1938, página 89. Vamos a ver lo que él escribe.
Una palabra en cuanto al domingo: Dios dijo, acuérdate de santificar el día del sábado. El día de reposo era el día sábado, no el domingo. ¿Por qué entonces santificamos el domingo en vez del sábado? La iglesia cambió la observancia del sábado al domingo. Los protestantes, quienes pretenden regirse por la Biblia y la Biblia sola, y que afirman no creer nada que no esté en la Biblia, deben estar medio confundidos al observar el domingo, cuando Dios dijo claramente: santificarás el día sábado. La palabra domingo no aparece en ninguna parte de la Biblia, y por lo tanto los protestantes están obedeciendo a la autoridad de la Iglesia Católica.
Vamos a leer una última cita publicada en la revista católica The Catholic Record, publicada en Londres y en Ontario, Canadá, el 1 de septiembre de 1923. Preste atención a las siguientes palabras y lo que ellas proyectan. La revista dice: el domingo es nuestra marca de autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia. Y este cambio de la observancia del sábado es una prueba de tal hecho. Si hemos prestado atención a las citas que hemos leído, nos hemos podido dar cuenta que los mismos católicos están claros y están convencidos de que el día santo establecido por Dios es el sábado. Y a la vez son conscientes que el domingo no tiene fundamento bíblico. Pero como la Biblia no es la base de su fe, no les incomoda desobedecerla. Así les han enseñado y así piensan y sienten, pero están claros en eso. Así que Dios nos ha provisto de la información hoy de primera mano en cuanto al origen no bíblico del domingo como día de guardar en oposición directa a la palabra de Dios. También hemos aprendido que los católicos consideran al domingo como de su propiedad y su distintivo, como dice la revista Catholic Record, que afirma confirman la profecía bíblica, la consideran su marca. Ellos están convencidos y confiados en que tienen toda la autoridad de parte de Jesucristo para realizar el cambio que han hecho. Eso lo han expresado en las citas que acabamos de leer. El común de esos argumentos es recalcar o reclamar al domingo como su hechura o la hechura de la Iglesia Católica y reclaman su exclusividad. Pero lo que no ven es que han cambiado la ley de Dios. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios, el hecho de que reciben la autoridad de parte de Dios. Lee en tu Biblia, si la tienes a mano, y si no, toma nota de esta cita bíblica que te vamos a dar, donde dice quién es el que le da el poder a esta nación. Él le da el poder y la autoridad a esta nación iglesia para hacer los cambios a las Sagradas Escrituras. Espero que estés listo para que anotes, porque nosotros no la vamos a leer. Ya la hemos leído mucho, pero ahora queremos que seas tú mismo quien lo compruebes personalmente. Anota allí Apocalipsis capítulo 13, versículo número 2. Allí dice quién es el que le da el poder y la autoridad a esta nación iglesia. Recuerden que las profecías simbolizan a los países por medio de una figura de una bestia. En este caso hemos estudiado casi 20 características que identifican a la iglesia-estado como la nación que impondrá su propia marca en cuanto al día santo. Como ya hemos estudiado, el profeta Daniel había profetizado 600 años antes de Cristo que esta nación, a quien también él le llama cuerno pequeño, pensaría en cambiar los tiempos y la ley de Dios, tal como sabemos que ya ha ocurrido. Vamos a recordar eso leyendo Daniel 7, versículo 23 al 25. Daniel 7, 23 al 25, donde está la profecía que estos autores católicos están respaldando con sus declaraciones.
Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo.
Hoy hemos visto cómo las declaraciones y la posición de los católicos que defienden la autoría del domingo coinciden con lo que anuncia anunciaba la profecía en tiempos del profeta Daniel 6 siglos antes de Cristo, para que se cumpliera antes de la venida de Cristo. Así como hasta aquí se ha cumplido todo exactamente como lo ha profetizado nuestro Dios Todopoderoso, lo poco que falta por cumplirse ocurrirá más pronto de lo que tú te puedas imaginar. ¿Estás listo para eso? ¿Cómo va a ocurrir lo poco que falta por cumplirse? ¿Y qué pensarías si te dijéramos que ya todo esto ha empezado primero por Europa? Eso lo veremos en el próximo programa, porque por hoy el tiempo se nos ha terminado y tenemos que parar por aquí.
Hermano Franklin y queridos oyentes, realmente estoy impresionado y agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy de este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy.
Sí, Señor.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo directamente en las Sagradas Escrituras.
Amén.
Suplicamos, oh Dios, que lo que hoy hemos aprendido sobre el cumplimiento de las profecías, tal cual lo habías anunciado, nos ayuden a confiar en el cumplimiento de las profecías que faltan por cumplir.
Amén.
Señor Padre, con cada persona que ha escuchado este programa, Asimismo, suplicamos, multiplique las bendiciones para nuestros patrocinadores.
Amén.
Para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo,
sí,
más.
Señor.
Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de todos nuestros pecados.
Amén.
Te entregamos todas nuestras necesidades para que se haga en nosotros conforme a tu voluntad, porque lo agradecemos y lo suplicamos todo conforme a tu voluntad en el nombre sagrado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, de la 57 calle, entre la 9ª y la 10ª avenida. Vamos a repetirlo, 422 West, de la 57 calle, entre la 9ª y la 10ª avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.